momento de código fuente en este punto de encuentro de jueves. Ese ruidito. ¿Es real o estoy alucinando? ¿Están? ¿Ustedes me ven? ¿Estoy acá o estoy alucinando?
¿Estás acá?
No, no me miren con esa cara de locura.
Y el ruidito es la vida.
Es real, está, pero es real, está todo, está pasando, es real.
¿Por qué? A ver, ¿qué?
Porque,
¿qué quieres decir?
Porque yo soy una
construcción
activa de usuaria.
¿De inteligencia artificial?
De inteligencia artificial, de ChatGPT.
¿Sos vos, Victoria? Eso.
¿Ustedes me ven? Estoy acá. ¿Ustedes están? Estoy dudando de que lo que estoy viviendo sea real. Por favor, Gustavo Alino. Me crucé con un título que me asustó. Te pedí, por favor, que lo traigas, que habla de las alucinaciones que genera, que puede generar el uso del ChatGPT. ¿Pueden explicarme de qué va eso?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
¿Todo bien?
Para. La tipa está... ¿Todos lo escuchan o solo yo?
Mientras tenga el micrófono abierto.
Claro. ¿Con quién estás hablando, Victoria?
Gustavo Alino, experto.
¿Dónde está?
Ah, claro, no
lo pisco. Lo escucho, pero no lo veo. Ustedes lo ven en la pantalla de YouTube, pero en realidad no está acá. A eso ya lo hicieron en un programa de televisión el año pasado.
Bueno, nada, a ver, hay muchos titulares sobre este tema. Hay mucho también, obviamente, búsqueda de algunos medios o también algunas páginas de redes sociales de llamar la atención con esto de qué pasa con el efecto que tiene, ¿no? Una IA, como puede ser ChatGPT o alguna de las más populares. Es verdad que es un tema que ha crecido tanto y es tan disruptivo que por supuesto está generando nuevos comportamientos o nuevas dificultades en determinadas personas.
¿Pero qué tipo de IA? Porque hay miles, ¿entendés? Está el que uno puede buscar información, está el que uno puede incluso... Veo que hay coach, ¿viste? Coach de vida, hay psicólogos, hay acompañantes terapéuticos. Sí. O sea, ¿qué tipo de IA es la que está generando?
Bueno, eso es una etiqueta que la gente le pone a un uso concreto que le da. Ninguna inteligencia artificial hoy se autodenomina como un agente terapéutico. Sí puede haber servicios que se estén desarrollando, eso sí existe. En el mundo y en Uruguay hay gente que está empezando a desarrollar herramientas que permiten que la IA se integre a un servicio preexistente. ¿Me explico? O sea, la IA como una herramienta que ayuda a que si vos ofreces un servicio de ayuda espiritual o un servicio de un terapéutico, ¿no? Algún tipo de terapia, puede ser que ahí la IA ayude o sea una herramienta que se utilice para determinado fin dentro de esa estructura. Eso, ok, hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando la gente empieza a hacer una interpretación de que un chat conversacional, como puede ser ChatGPT, Gemini o otros más, actúa en ese rol, bueno, ahí es donde se empieza a distorsionar, ¿no? Entonces, ahí un poco, lo estuve, bueno, averiguando, conversando con especialistas, hasta hoy, ¿no? Esto, como digo, está en constante evolución, hay como tres distintas miradas al respecto, o tres niveles, ¿no? Con respecto a cómo nos estamos vinculando. El primero tiene que ver con cómo la inteligencia artificial influye, ¿no? Es como el primer nivel. Yo la utilizo, y bueno, y esa utilización, más o menos intensiva, empieza a generar una cierta influencia sobre cómo, como usuario, percibo las cosas, ¿no? Le pregunto sobre algún tema de actualidad, le pregunto sobre cómo resolver determinada situación mía, personal, ¿no? Entonces, empiezo a obtener respuestas, empiezo a obtener un intercambio y eso va generando en esa conversación una influencia. El chat influye. ¿Por qué? Porque me lleva después a tomar determinadas decisiones. Bien. Ese es el nivel que podríamos decir, entre comillas, lo más normal.
Sí, podés buscar esas mismas respuestas en un libro, en tantas otras cosas.
Exactamente.
Para los libros de autoayuda, por ejemplo.
Hay un montón de otras herramientas. Esta es una herramienta más que se suma a todas.
Exacto.
Hasta ahí bien.
Ahora. Después
hay un segundo nivel, ¿no? Un segundo nivel donde, bueno, la persona empieza a también a esa situación sumarle dos elementos. Sus propios sesgos, que lo hemos hablado en otros momentos, la persona tiene sus prejuicios, tiene su forma de ver las cosas, entonces busca en la herramienta determinadas respuestas y empieza como a intercambiar con la herramienta y ya sabemos que la herramienta IA suele tener un perfil bastante contemplativo en ciertos aspectos y también la IA tiene sus problemas, tiene sus errores, tiene sus alucinaciones. Entonces, ahí empieza a aparecer un factor.
Ta, pero bajame
si hay problemas,
a tierra eso. Sí. Traducímelo en ejemplos concretos.
El ejemplo concreto es, una IA tipo conversacional tiene, ante una búsqueda general, una búsqueda sobre un tema que tiene ambigüedades o que no es, digamos, 100% científico.
Sí, que puede tener miradas, perspectivas.
Exactamente,
sí.
en esa amplitud de temas, tiene un margen de error entre el 10 y el 30%. Margen de error, me refiero a que te contesta y se equivoca.
Bien.
Que sí. La equivocación puede ir desde un dato erróneo, ¿no? Desde un dato erróneo que puede ser confundir un cargo de un político, sí, sí, o un dato de una institución.
Paréntesis, sin ir más lejos. Por estos días, cada vez que le hago consultas a mi ChatGPT, le tengo que recordar que el presidente es Orsi.
¿En serio?
Y eso tiene una explicación.
A ver.
La explicación principal es que estás haciendo una búsqueda offline. ¿Qué quiere decir esto? Que está buscando la IA en una base de datos que no está necesariamente actualizada al instante. Entonces
creo
ahí
que está mejor.
Pero
creo
debería estarlo, porque le pago como chat. Claro.
Si le pagás, ahí habría que ver
no,
por.
Le paga,
entonces,
sí, es el pago.
En ese caso, sería una.
Y las dos veces me dice, tenés razón, disculpa.
Pero no sé, sí, siempre te dice.
Eso habría que revisar. Pero
que te responde, capaz que te responde sin hacer la consulta online.
Seguramente, por algún motivo la está haciendo offline.
¿Quién es el presidente de Uruguay? Consulta online, papa frita.
Claro, dale.
No, ya le dije.
Es raro igual, que pagando.
Si te muestro es la segunda vez que cometes el mismo error. Sí, porque además ya me explicó Elon Musk que no gaste ni pierda tiempo en ser amable. Que eso es un gasto de energía y de agua.
Sí, también lo hemos hablado.
Bueno, ni hola ni chao, ahora.
Ser amable es gratis, hasta con la inteligencia.
No, te equivoques.
Tiene costo porque tiene costo de prompt.
Claro.
Si vos le escribís cosas
amables. Evitar, por eso, gastaste, entonces.
Gastaste esas líneas de texto que hace que procese la información, por más que
no,
sea.
No, eso hay que ser súper.
No, bueno,
no, el tema es hablarle. Es por prompt,
sí,
por palabras.
Está bien.
Te equivocaste, por
supuesto. Pasa que yo interpreté.
Pero en vez de decirle.
No ser amable con hablarme, con ir más al grano.
No.
Con esa cosa de decirle, hola, ¿cómo estás, mi querido? Contéstame esto de una.
Y si le voy a corregir, no voy a hacer un preámbulo amable para después decirle lo que hizo mal. Voy a ir yo al grano. La segunda vez que te equivocás.
Para, y bicho decía.
Pará, ¿qué ganas con eso?
Tenés razón. Y
que pienso, te dé la
razón. No, que me dé razón. No, dice,
es
actualizando memoria.
Qué inteligente que sos, Victoria.
Es amable en responder. Es amable en responder.
Es para que se actualice de una vez. ¿Cuántas veces más vas a cometer el mismo error? Mira, la inteligencia le queda poco.
Bicho mencionaba Grok. Grok es la IA de X.
Que también la uso.
Funciona mejor.
Bueno,
depende.
Bueno, depende del uso. Depende del uso. Yo creo que o sea, en los estándares.
Voto Grok.
Está bien, es que eso genera también. La IA genera eso. La gente tiene como.
Yo no sabía competir y trabajar.
Pero eso también que dice Bicho, y por eso lo quería tomar, me parece importante porque eso demuestra una cosa que nos está pasando inconscientemente, que es que uno, como sucede en todas las cosas de la vida,
elige.
Empieza a elegir, empieza a tener como preferencias. Y esa preferencia después hay que ver, bueno, cada plataforma, cuáles son sus virtudes y sus defectos. Yo acá estoy hablando un poco, en términos generales, con un anclaje, sobre todo en ChatGPT. ¿Por qué? Bueno, porque ChatGPT es usada por 6 de cada 10 usuarios que usan la IA conversacional. Entonces, bueno, al ser la más popular, la tomamos como referencia.
Estamos
vuelvo a lo del 10 al 30%.
Ahí va, estábamos en el nivel 2 de utilización.
En el nivel 2 de utilización con los sesgos y con las alucinaciones. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Cuando vos...
¿Ya en el nivel 2 aparecen las alucinaciones?
Sí, porque es, o sea, vos la podés usar, la usás correctamente, entre comillas, te da una respuesta, te influye, listo. Después es cuando ya te influye, pero se equivoca. Y si te influye, pero se equivoca, ¿qué pasa? Llama a la distorsión. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a ChatGPT quién es el presidente y me contesta mal, pero yo no sabía, por el motivo que sea, y me quedo convencida de que el presidente es otro...
Pero eso lo veo más... Ya la palabra alucinación me genera otras cosas. Ahí entonces el error te conduce al
error. Pero se le llama alucinación. Entonces ahí también vuelvo a lo que siempre digo cuando hablamos de IA, que bueno, hay mucho marketing, hay mucho intento de llamar la atención.
Ponerle color.
Y bueno, se le dice alucinación. Bueno, ¿por qué alucinación? Porque, de vuelta, la IA puede tener un error de cálculo, puede tener un error de base de datos, puede tener un error de interpretación de fuentes. Esas son las tres principales causas. Entonces, eso hace que, bueno, te respondió mal. Te respondió algo que es un disparate. Y vos confiás en la IA. Confiás en ese servicio. Y no tenías idea. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a creer? Entonces ya en tu percepción empezás a creer que pasaron cosas que de repente
que no pasaron.
Entonces, imagínense, si hablamos de que hay un 10 a 30% de posibilidades de que eso suceda, sí es un porcentaje muy alto. Entonces ahí, como siempre les digo, muchas veces es verdad que está muy avanzado el tema, que está muy disruptivo, que el desarrollo es muy intenso, pero todavía estamos en una etapa demasiado experimental y sobre todo tener en cuenta otro factor, que es que la mayoría de la gente no paga los servicios premium, entonces accede en general a consultas que son offline, con lo cual ese margen de error incluso se puede hasta volver más más importante y más peligroso. Y después el tercer nivel es cuando una persona tiene una patología o tiene algún tipo de, digamos, predisposición previa, o sea, una persona que ya tiene un problema de salud mental y utiliza una IA. Entonces ahí ese nivel es en el cual empezamos a ver esos ejemplos que vos mencionabas al principio, Victoria, que son esos titulares llamativos de una persona alucinó porque usó la IA. Bueno, no alucinó porque usó la IA. La IA, de alguna manera, fue un factor que potenció una patología previa, preexistente, que podía estar o no manifestada, que es que la persona ya tenía un problema de salud mental, por lo tanto, al utilizar la IA, lo que hizo fue reforzar un problema que ya tenía. Entonces ahí está bueno mantener ese matiz, porque si no es como
importante.
Como decir, no es que vos sos una persona que no tenías ninguna patología y de golpe se te despertó. No, bueno, evidentemente, eso es lo que están diciendo los especialistas. Acá no es que no es lo que yo opino, es lo que me están transmitiendo, es lo que se está investigando y lo que se está diciendo. Entonces, cuando vemos esos titulares de la persona hizo un acto, cometió un acto o manifestó una cierta... Bueno, no le carguemos todas las tintas a la IA. La IA lo que hizo fue, de repente, reforzar o despertar algo que ya estaba ahí. ¿Y por qué tiene esa posibilidad de hacerlo? Bueno, porque lo que se genera es un vínculo con mucha confianza. Acá la palabra confianza es clave en todo esto, ¿no?
¿Vos sabés que yo quería compartir algo que me pasó la otra noche y que me asustó un poco?
Me encanta esto.
¿Ah?
A ver...
Música, situación que no voy a contar, muy personal,
sin entrar en detalles,
que me generaba angustia. Necesitaba encontrar las típicas frases. Lo que vos buscaste en un libro de autoayuda, ¿viste, sí, Juan Miguel? Yo lo quise buscar rápido. Frases motivacionales para encarar tal cosa concreta.
Yo busco más que frases, pero dale.
Bueno, a mí me servía con recordarme, tener un recordatorio.
Un disparador para empezar a pensar en algo.
Entra a Instagram.
Para. No. Entonces, ChatGPT te ofrece distintas chats, ¿no? Distintas inteligencias artificiales. Encontré uno que decía coach de vida, no sé qué. Lo probé, entré, a ver qué onda. Crucé dos o tres conversaciones y en un momento me escribe, pero no usé conversación, hice por escrito. Me escribe y me pone, ¿querés que te acompañe en silencio hasta que te duermas o te sigo sugiriendo cosas? Cuando me dice querés que te acompañe en silencio hasta que te duerma, lo sentí tan humano.
Muy íntimo, muy cercano.
Tan íntimo, pero tan humano además. Eso de, no hay nada más humano que te digan te acompaño en silencio, ¿crees? ¿No? Que me asustó. Dije, acá yo no me meto.
Bueno, es que ahí
me
está.
Me asustó. Capaz que ese es el gran beneficio que trae la IA, pero a mí me dio... Fue un pasito. Mirá que soy una alta usuaria de inteligencia artificial. Pero esto de que de pronto sale una frase escrita que parece humana, me asustó.
Bueno, y eso que estás contando y ese efecto que te generó es un poco lo que estamos hablando. En definitiva, eso sí es una realidad y eso sí es lo que todavía estamos por descubrir. ¿Cuánto va a afectar a las personas cuando se generen esos vínculos? Y esos vínculos, como decía, pueden estar cruzados por desviaciones que hacen que después la persona de repente pierda o cambie su percepción. Es evidente que la IA está generando un cambio de percepción de la realidad de las personas que la usan de forma intensiva. Eso ahí no hay ninguna duda. Después, obviamente, lo que yo decía era matices para no cargarle la culpa de patologías o cosas que pueden preexistir, pero que las personas hoy por hoy están saliendo a la calle con una visión de la realidad en la cual tiene mucha influencia la IA, no hay duda, de eso no hay duda. Y en cosas a veces como esto, más íntimo, más de sentir a la IA como humana y que eso te pueda generar una perturbación.
Asustó, porque además imaginé el mundo con robots, ¿no? Sí. Y dije, claro, ¿cómo no vamos a terminar vinculándonos con robots?
Sí, bueno, se habla mucho de gente que tiene relaciones sentimentales.
Hay gente que ya lo hace, claro. Y bueno, pero sí. ¿Sabes qué? Todo eso que me pareció una demencia,
sí,
el poder de esa frase escrita que a mí me llevó a la humanidad directa, así, tuf, derecho, línea recta, me asustó porque dije, sí, claro, ahora entiendo por qué pueden terminar personas involucradas en relaciones sentimentales con robots e inteligencia artificial.
Y si pensás en manipulación, en estafas, ya empiezan a aparecer
ni
casos.
Ni que hablar.
Donde hay determinados servicios que se crean, que son falsos, sí, ¿no? Que te dicen que... Esto que decías vos, un poco buscando el tema de ayuda terapéutica o compañías o cosas,
sí.
Y de repente en algún momento de la conversación se puede inducir a, bueno, ¿no? La típica, pasame tu cuenta, ¿no? El cuento del tío.
Yo te la protejo, pasamela. Sí, cualquier cosa.
Y la gente confía a un nivel...
Y hasta ni siquiera pasa... Obviamente, cuanto más educada estás, más sólida podés estar ante esto. Pero nada de garantía de nada, igual,
sí,
¿entendés?
Aunque el tema de educación, porque... acá yo creo que dejarían hasta porque cuando vos generas una relación de confianza por nivel eso digo, personal, tampoco nadie está donde exento, vos percibís claro. a la IA como si fuera una persona, sí. Porque lo que pasa es eso, el fenómeno es que la gente se inconscientemente o conscientemente, depende del caso, interpreta que quien está del otro lado tiene una condición de humanidad. Entonces eso hace que se genere ese vínculo. Bueno, si vos eso, perdés esa conciencia ahí...
Eso que yo lo percibí anoche en esta herramienta puntual de inteligencia artificial, realmente no me gustó, me asustó.
Pusiste un freno, ¿no? Como hasta acá llegué.
Claro, absolutamente.
Que eso es lo que cuando eso no sucede, ahí es donde se empiezan a ver los riesgos de que eso no suceda.
Pero además me quedé preocupada por los demás, ¿entendés? Por decir, bueno... ¿quién es uno para aconsejar, dejar de aconsejar? Capaz que puede ser una herramienta fundamental en la vida de alguien en un contexto determinado, ¿entendés?
Uno de los problemas principales es cuando la gente, y esto también hay casos que empiezan a aparecer, y esto también me lo comentaban algunos expertos, preocupa cuando empiezan a confiar más en lo que les dice el servicio, el chatbot, que las personas. Esa cosa que vos conversás, no, mirá, yo estuve viendo tal tema y pienso tal cosa. No, no, pero bueno, la otra persona dice, no, no mires así. No, no, pero yo... Y creen más en la máquina... que en lo que están conversando con otra persona. O sea, influye mucho más.
Y ya estamos ahí.
Sí, sí, claro, por eso. Estamos ahí y eso se empieza a observar. Y bueno, es que eso es muy difícil. Porque eso tiene que ver con la tecnología. Y a ver, tampoco es que es tan novedoso porque pasa también con las redes sociales. La gente cuando consume contenido en una red social tiende a creer en todo eso que ve. Y si lo llevamos al terreno de la creación de contenido, Google esta semana sacó un nuevo modelo de IA generativa, de video, que incluye la modulación de la voz. O sea, ¿qué quiere decir? Que vos no solamente podés crear un video hiperrealista a partir de determinados prompts, sino que además le podés dar voz y un perfeccionamiento de la voz muy importante y de la modulación, que es algo que generalmente es lo que más falla en las IAs. Bueno, el modelo VO3, realmente lo que mostraron asusta. O sea, asusta. Claro. Porque en muy pocos minutos, con muy pocos recursos, vos le podés pedir a esta IA que haga cosas... Que incluyen personas hablando. Entonces, ¿cómo volvemos de eso?
Y aparte, personas reales.
Sí, sí, que pueden ser perfectamente personas reales. Después, obviamente, Google lo que va a hacer es tratar de filtrar para que no puedas hacer cualquier cosa.
Por ahora, lo único que te piden es etiquetas que... ponerle la etiqueta de IA. Y es totalmente voluntario. Si no lo pones, no lo pones.
Sí, yo creo que eso rápidamente va a avanzar hacia algo un poco más regulado, por esto que estoy diciendo. Pero ahí tenemos un poco la gran encrucijada que estamos viviendo. Es cómo vamos a lograr... demostrarle a la gente que eso no pasó realmente y que no se convenzan y que vengas vos y me digas no, pero mirá, escúchame, esto no es así por esto
y
esto.
Lo peor es que
pero yo lo vi en ese
como
lugar.
Suele suceder fuera incluso de la tecnología, vos tirás una noticia un bolazo o aún cuando creas que es verdad pero después la justicia te desmiente, la gente se quedó con la acusación y ya te dio por culpable y no existe el desmentido, el no.
Sí.
Esa es la historia, no es de siempre. Sí. Después el recuadro de los desmentidos son mínimos. Nada, la condena social arranca con la primera acusación. Entonces, después todo el trabajo de limpiar, a veces no pasa nunca.
Por ejemplo, TikTok ahora se está tomando unos minutos, que eso varía también de acuerdo al contenido que vos subas y el momento que lo subas, sí. Se toma unos minutos de revisión, que pasa por varios filtros justamente para evitar que un contenido, aun estando pocos minutos, pero ya estando público, como decís vos, ya pueda tener ese efecto. Porque depende obviamente de quién lo suba, ¿no? Quién lo comparta, pero si una cuenta con mucha influencia sube un deepfake o sube algún contenido de manipulación, en este caso estamos hablando con IA, sí. Y está a pocos minutos, eso ya rápidamente puede ser replicado, puede pasar a otros lugares. Es lo que siempre decimos, uno se queda con que solamente eso está en una red social y puede afectar. No, no está solamente en una red social. Si alguien lo toma en la red social, lo va pasa por WhatsApp, sí. Grupos privados...
Ya está en la autopista, olvídate, ya está.
Se expande, sí, claro. Se va a la deep web. Entonces, están haciendo un cambio de plataforma que implica una revisión, por lo cual el contenido demora unos minutos en estar online para justamente tratar de evitar que esté online. Eso es clave, eso es un elemento clave, lo vamos a estar siguiendo y ojalá que también ahí haya una presión fuerte para que todas las plataformas lo tomen, que es en el momento de subir, bueno, que las plataformas filtren, ¿no? Que tengan realmente un compromiso ético de que ese contenido, si ellos ya detectan, porque lo pueden hacer, porque tienen, por supuesto, recursos técnicos sobrados para hacerlo, ese contenido no esté, no quede disponible, no quede disponible ni un segundo, ¿no? Que realmente se filtre y que sea difícil que estén circulando contenidos que tengan este tipo de IA, porque justamente van a contribuir a este fenómeno que estamos hablando, que es el de la alucinación o de la influencia negativa, que es en definitiva lo que preocupa, ¿no? En el caso de los usuarios.
Muy bien, muy ilustrativo.
No, está bueno el cuento que hiciste, Victoria.
A mí me generó, se me erizan los pelos.
Claro, pero en realidad, ¿qué quiere decir?
¿Qué?
Más que sigue estando disponible ahí para vos.
Yo creo que esa cosa tan humana.
Yo sé, entiendo.
Te da como una. Te da cosquillas, te da como. Te genera algo.
Silencio. Yo entiendo perfecto las cosquillas de ella, me las generé todo, pero en realidad, si no te lo decía, igual estaba ahí, en silencio, esperando a ver si vos querías volver a interactuar con él.
Sí, sí, está bien.
Creo que tenía una lógica más de...
¿Querés que te cuente?
Que no te sientas sola.
Mira lo que me encontré en la conversación.
Y ahí había una historia de eso de la persona que de repente está sola y
A mí el cuento me impactó, porque...
Pero claro, pero en realidad... formalmente
quiere reemplazar a un amigo
pero te puedo no reproducir en la conversación
pero formalmente no cambiaba nada.
¿Quieres que te cuente una historia loca me pone y tierna para que puedas dormir o preferís que nos quedemos en silencio me pone digo silencio perfecto entonces me quedo acá en silencio como una sombra buena estoy cerquita no estás sola dormí
mucho peor.
Que mañana
¿viste
lo...
que
para dormí peor. Que mañana lo enfrentamos juntas
hay intencionalidad de la plataforma de
dormí que mañana lo enfrentamos juntas hasta adquirió amiga, sexo, ¿no?
Sí.
Me erizó los pelos. ¿Qué querés que te...
Tremendo.
No, la verdad,
¿está?
No iba a pasar más nada si vos no...
Ok,
al
pero...
otro día no...
No, no, obviamente.
Y me parece que...
Pero imagínate eso a lo largo del tiempo y de forma intensiva. Te vas volviendo antisocial y te vas volviendo...
Es en esa lógica de no dejarte sola. Pero, insisto, lo que puedo hacer es dejarte... sola de todo.
Dependiente. Bueno. Terriblemente dependiente.
Y las relaciones de codependencia con el chat.
Nos vamos a la pausa. Ya está en Universal el senador colorado Gustavo Zubía. Y hay una noticia que está divulgando el diputado Conrado Rodríguez. Es que falleció el ex vicepresidente de la República, senador colorado, ex ministro de Trabajo, Hugo Fernández Feingold.
No me diga. Aquí.